vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy, como columnista especial, vamos a contar con la presencia de Galip Moussa para hablar de Medio Oriente. También agradecemos el trabajo y la cooperación de nuestros operadores de FM La Tribu, Gonzalo Chaet, y al de Radio Centenario, nuestro compañero Fefe. Bueno, Carlos, Jorge, cuéntenos entonces qué temas vamos a trabajar hoy en nuestro programa.
Vamos a hablar de El Salvador, donde muy prontito va a asumir Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de Bolivia, también de Sri Lanka, donde recientemente se ha producido prácticamente un genocidio contra la población tamil. Vamos a hablar de Colombia y el movimiento de víctimas contra el terrorismo de Estado. Vamos a hablar del País Vasco, una huelga general que se realizó el jueves, y también de otros hechos que acontecieron en el País Vasco. Va a estar Galip Moussa para hablar de Palestina, de la Nakba, de lo que fue la irrupción de Israel y de los sionistas allá en el 48, y también de la Palestina actual. Y también tenemos el espacio habitual de pueblos originarios y culturas y contraculturas para hacerle un homenaje muy especial a Mario Benedetti. Bueno, compañeros, Jorge, vamos a empezar hablando de El Salvador. El primero de junio va a asumir Mauricio Funes, candidato ya presidente electo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y también el vicepresidente, Leonel Sánchez Serén, el famoso comandante Leonel que peleó en la guerrilla del FMLN. Hoy ya no son tiempos de guerrillas, son tiempos de partido político y de movilización popular. ¿Cómo ves esto, Jorge, al calor de esto, que va a ser realmente muy importante porque van a ir muchísimos presidentes latinoamericanos?
Sí, sin duda va a ser un hecho que vuelve a sumar un país a esta oleada de países latinoamericanos que con distintas posturas y con distintos enfoques, pero van buscando caminos de autonomía frente al imperialismo norteamericano en una situación realmente compleja, porque la asunción de Mauricio Funes se va a dar, bueno, en primer lugar, él, digamos, como bien señalabas vos, el vicepresidente es un hombre de la estructura del propio FMLN, de histórico, digamos, de la fuerza de esta guerrillera, que allá por el 92 se transformó en fuerza política, mientras que Funes es un hombre que es muy popular, es un hombre vinculado a lo que fue la teología de la liberación, de la iglesia de la teología de la liberación, un aliado, digamos, importante, y en donde va a tener que enfrentar situaciones muy, muy difíciles. En primer lugar, los problemas de la inseguridad, que para Salvador son muy graves, porque ha quedado como un resabio de aquellos años de violencia, una violencia inorgánica, delictuosa, las famosas maras que se conocen allí y que de alguna manera no han tenido solución, sino que se han agravado con 20 años de gobierno ultraliberal, neoliberal de la derecha, del partido Arena y de sus socios en la derecha, y también va a encontrarse con una situación de crisis económica mundial, que si bien es por un lado favorable por lo que supone de relajamiento de los lazos de dependencia con Estados Unidos, también lo afecta muy particularmente a un país tan pequeño y pobre como El Salvador, porque sus exportaciones van a caer, están cayendo abruptamente, y las remesas de los cientos de miles de exiliados salvadoreños de Estados Unidos, Europa, que es una de las principales fuentes de ingresos de divisas del país, también van a caer. En este marco existe y tiene a favor, digamos así, este país la enorme combatividad que ha demostrado su pueblo, y no en los últimos años, por decir lo que se llama el periodo de la guerra civil del 80 al 92, sino prácticamente desde el comienzo del siglo XX. En los años 30, en El Salvador, se comenzó a dar un proceso, bueno, en donde en un país salvajemente concentrada la tierra, con los campesinos e indígenas en situaciones casi de servidumbre, incluso muchos de ellos refugiándose en las montañas y usándole sus propias pequeñas armas como formas de autodefensa de lo que era el avasallamiento de los terratenientes. En el año 32, decía, después de poquito tiempo después de crearse el Partido Comunista de El Salvador, Farabundo Martí, el que hoy da nombre a este partido que va a acceder al gobierno en El Salvador, encabezó una sublevación campesina e indígena poderosísima en el año, como decíamos, 2 años después del año 30, y fue salvajemente reprimida al punto tal de que ya hubo allí entre 15 y 30 mil muertos, nunca se supo con exactitud, y el propio Farabundo Martí fue fusilado, uno de los que fue fusilado en aquel acontecimiento. Un Farabundo Martí que, debo reconocer, en una película interesantísima que pasamos en las jornadas bolivarianas en La Plata, se lo muestra en un dato que yo desconocía, que había sido secretario del general de hombres libres, Sandino, en Nicaragua. Bueno, desde esa época, desde el 30 en adelante, Salvador no conoció otra cosa que sangrientas dictaduras. Las dos posibilidades de gobiernos democráticos que hubo en el 72 y en el 77, donde ganaron fuerzas opositoras, fueron burladas por el fraude y burladas por los golpes militares finalmente, por lo cual la insurgencia que creció, y creció como parte de la ola que llevó además al sandinismo al poder en el año 79, esa insurgencia que creció no tuvo las características por ahí de algunos países del cono sur de carácter más foquista, además, sino que por el contrario eran verdaderos ejércitos campesinos e indígenas que peleaban con sectores obreros en una batalla realmente, en algunos casos, prácticamente formales, más casi que de guerrilla, en una, por ejemplo, en la ofensiva que hicieron en el año 81. Y bueno, después de eso, y cuando seguía creciendo las posibilidades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y otros grupos guerrilleros que se fueron integrando, porque fue primero una coordinadora y después una unidad que terminó de plasmarse en el año 76, concluyó en un momento de avance del imperialismo muy, muy fuerte, como fue el 89 y la caída incluso de los países socialistas en esos años, concluyó en un acuerdo de paz en el 92. Después de ese acuerdo de paz, el FMLN se transformó en un partido político y fue creciendo paso a paso en los años siguientes hasta llegar ahora a obtener la presidencia que va a tener ahora a partir del 1 de junio Mauricio Funes.
O sea que el gran reaseguro del Frente Farabundo Martí para que no se burlen las promesas electorales y el avance hacia el socialismo que seguramente encabezará esta fórmula está en la movilización popular. Ahí ha quedado muy fuerte ese remanso de combatividad de la gente que peleó primero en la guerrilla y ahora se encolumna con esta fórmula ganadora para gobernar El Salvador. Vamos a escuchar un tema, ¿verdad, Silvia?
Sí, correcto. Vamos a escuchar a Tiro de Gracia en América.
buenos días. A ver, me van a decir qué significa para ustedes América.
Corrupción.
¡Asesino!
América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación, racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, fuerte destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. De América con muy pocos inteligentes. América con deforestación que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. América, tierra de sabor, rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura, yo lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro, yo te respeto, te amo. América, India, ya, ya, amiga, mi América, Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, who, un vudú, güerito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo, América, América, esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América, 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 esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Dedico esto para ti, porque soy de aquí, con todo el corazón. Soy tu caparazón, acción que pocos toman, porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió, la falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra, y aunque los maricas les duela como un dolor de muela, América, suelo, tierra, sudor y escuela. ¡Vamos! América, América, esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. América, América, esto es América, 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 esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Cuando Dios hizo el Edén, se fue en América. Piensa América, sueña América. América, viva América,
va como un invento que alguien en Sudamérica.
Tiro de gracia desde el culo del mundo.
Sentimiento.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de un conflicto que aparentemente nos queda lejos, pero que tiene mucha relación con lo que es el accionar del imperialismo, de los autoritarismos, de los gobiernos que sin ser militares se escudan en el poder militar. Estamos hablando, refiriéndonos a Sri Lanka. Esta semana se ha conocido, se ha filtrado en los diarios de América Latina, no mucha información, pero allí ha terminado, entre comillas, por lo menos esto es lo que dice el gobierno de Sri Lanka, una guerra que ha durado nada más y nada menos que 30 años. Aparentemente, por la información que filtra el gobierno de Sri Lanka, los guerrilleros del Ejército de Liberación de la Patria Tamil, el LTTE, ha sido aniquilado. Lo cierto es que después de una ofensiva militar por parte del gobierno de Sri Lanka y de su ejército, con apoyo norteamericano y también apoyo de la India, que es el país que está muy cercano a Sri Lanka, porque Sri Lanka es un pequeño país que está en el Océano Índico, separado por un golfo solamente del subcontinente indio. Bueno, este ejército ha producido un genocidio de prácticamente 5.000 personas en escasas dos semanas. Allí han muerto, esto no lo ha confirmado todavía la guerrilla, pero ha muerto el líder del Ejército de Liberación Tamil, Velupillai Prabhakaran, que es el hombre que allá por 1972 fundó estos Tigres de Liberación para enfrentar a una mayoría que era de confesión budista y que eran los que gobernaban en Sri Lanka y gobernaban con mano fuerte y además condenaban a la miseria y a la represión más encarnada a la minoría que es de confesión católica y también musulmana. Este ejército nació, como nacen muchas de las guerrillas del tercer mundo, como una respuesta a que se cerraron todas las vías de negociación posible y las vías pacíficas para expresar su protesta. En el año 2005 el conflicto se agudizó aún más cuando la idea de autonomía para los tamiles fue descartada y se empezó a reforzar la ofensiva contra los rebeldes. El reclamo fundamental de los Tigres de Liberación Tamil era que les entreguen una parte del territorio, el norte y el noreste, porque allí ellos son mayoría, allí ellos producen su economía y sus fuentes de producción, pero también allí se habla otra lengua totalmente distinta a la que se habla en el resto del país. Es un típico conflicto de liberación nacional y de emancipación nacional, muy similar a los que pueden darse en Europa, en el País Vasco o en Irlanda. Lo que ocurre es que allí se ha metido con todo el Estados Unidos a través del gobierno hindú, porque acusan a los Tigres Tamiles de querer subvertir el orden en India. Algo que los Tigres Tamiles han negado siempre. Ellos dicen que la única posibilidad que ellos tienen de lucha y de crecimiento es tratar de favorecer a la población tamil en su propio territorio. Esta semana, como parte de la ofensiva, ha habido un acorralamiento en una pequeña porción de territorio de prácticamente 3 kilómetros cuadrados de lo que quedaba de las fuerzas guerrilleras que no fueron exterminadas en estos últimos dos meses, donde hubo una ofensiva en toda línea. Los tamiles, viendo que se estaba masacrando a la población civil, bombardeándola con fósforo, con napalm, con agentes naranja, decidieron cesar el combate, y en un comunicado que dieron a conocer cuatro días antes de que se conozca finalmente el exterminio de sus fuerzas, Ellos dijeron de que en homenaje a todos los que los han apoyado siempre, a la población tamil, a los civiles y a toda la gente que en el resto del mundo y en la diáspora, porque producto de todas estas guerras ha salido mucha gente al exilio y muchos viven en Europa, ellos van a hacer callar a sus fusiles y van a intentar, decían, una negociación política en toda regla. La respuesta del gobierno de Sri Lanka fue el exterminio. En estos 30 años fueron asesinados 100.000 personas, 100.000 tamiles, civiles, la mayoría de ellos, y en esta última semana decíamos 5.000 civiles, de los cuales 250 pertenecían al LTE, a la guerrilla del Ejército de Liberación Tamil. ¿Qué va a pasar ahora? Obviamente el poder del gobierno singalés, del gobierno de Sri Lanka, está muy en alza, va a tratar de someter aún más a la población tamil, a la que acusa de colaboracionista de la guerrilla y la acusa de cientos de crímenes, como suelen hacer los gobiernos dictatoriales contra quienes se rebelan contra ellos. Pero evidentemente lo que se ha terminado no es una guerra, se ha terminado una batalla, porque las causas que provocaron que el ejército tamil se levantara en armas siguen pendientes. Y además hay algo muy significativo. Hay decenas de miles de tamiles en el exterior, dispuestos muchos de ellos a volver a su territorio a seguir peleando. En una declaración conocida esta semana en Alemania, donde hay muchos refugiados tamiles, se decía exactamente eso. Ha sido derrotada una parte de nuestra fuerza de liberación, pero no ha sido derrotada la idea de llevar adelante esta liberación contra quienes oprimen a nuestro pueblo. Por lo cual está este capítulo abierto, y esto, visto desde el punto de vista del Estados Unidos actual, del de Obama, vuelve a ratificar que las soluciones que Estados Unidos sigue empleando cuando hay levantamientos populares en cada uno de los países del tercer mundo sigue siendo la represión y los bombardeos indiscriminados, como lo ha hecho en Irak, en Afganistán, y ahora también ayudando con armas y con logística al ejército de Sri Lanka para exterminar al pueblo tamil.
Vamos a continuar en programas subsiguientes con este tema, por supuesto, lo vamos a seguir, y ahora vamos a compartir a Pedro Guerra en Contra del Poder.
Muchas gracias. Solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra de mar, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca avanza los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila la paz, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita nada, solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, cualquier forma que te contra la fuerza y el malto de la fe es el poder. Contra el poder que amenaza entre el amor y el placer, emparejando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que contra y vende la vida. Contra el poder que se desvaya sin razón de poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que se desvaya sin el poder, contra el poder de los que piensan ganar. Contra el poder que debilita y nada solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que te dé contra la fuerza y manto de la presencia del poder. Oh,
poder que nos bendicen en el carne poder, contra el poder de la ignorancia y los pobres, contra el poder de vivir nada, solo quita y deshace lo que está contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Y entonces, esta semana, nuevamente, en el ciclo de las cátedras bolivarianas, Carlos, tenemos el día martes en La Plata.
El día martes en La Plata tenemos un... vamos a proyectar la película Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia, que está realizada por la Organización de Solidaridad Vasca, Azcapena, y también por Resumen Latinoamericano. Y allí, voy a hablar yo, que acabo de llegar del País Vasco, para contar un poco la actualidad de lo que ocurre en Euskal Herria. Es en el pasaje Dardo Rocha, en la calle 50, entre 6 y 7, a las 17:30.
Que es una joya como centro cultural, ¿verdad?
Exactamente. Realmente. Y está organizado por el grupo Reflexión y Compromiso, que es un grupo con el que nosotros estamos trabajando en La Plata desde hace varios meses.
Y el mismo martes, pero en la República Oriental del Uruguay.
Allí, en el local de Fucban, en Eduardo Víctor Aedo y Juan Paulier, a las 19:00, vamos a hablar de Venezuela. Se va a proyectar la película de Laura Vázquez, Cuando la brújula marcó el sur.
Excelente, por cierto que la vimos con mucho éxito en la Asociación Argentina de Actores.
Exacto, va a estar ahí después de la película el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, Franklin González.
Y el próximo miércoles, entonces, también las cátedras bolivarianas, pero esta vez en Buenos Aires. Allí nos juntamos en la Asociación Argentina de Actores, en Alcina 1762, puntualmente a las 18:30, y este miércoles con la visita de nuestro compañero Jorge Levinger para hablar de...
Para hablar de El Salvador, precisamente a pocos días de la asunción de Mauricio Funes y del Frente Farabundo Martí, y vamos a ver la película de Jacobo Penso, El Salvador, desde la guerra a la lucha política.
Esto es Cátedras Bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a hablar de Colombia. Hoy no está nuestro compañero Julio César Incapié, porque casualmente se están celebrando esta semana jornadas de solidaridad con el pueblo colombiano. Pero sí tenemos una entrevista muy interesante que hiciera nuestro compañero en Caracas, Leandro Albani, a Luis Jairo Ramírez, del Movimiento de Víctimas contra el Terrorismo de Estado en Colombia. Y en esta entrevista la primera pregunta está referida a la Audiencia Ciudadana por la Verdad, un capítulo importante de la lucha contra la represión en Colombia.
Bueno, la primera Audiencia Ciudadana por la Verdad es un mecanismo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para encontrar o buscar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado por la vía directa, es decir, por la vía de la reunión y los testimonios de las propias comunidades. Estas audiencias hemos hecho aproximadamente 10 en todo el país, y la que se va a hacer el próximo fin de semana es en el departamento del Caquetá, en el sur del país, que es precisamente el corazón de las operaciones militares del Plan Colombia, del Plan Patriota, que adelanta el ejército contra la insurgencia colombiana. En este centro centro de operaciones militares que se supone que es básicamente el ejército contra la insurgencia. Sin embargo, la principal afectada por las operaciones militares ha sido la población civil. Hay cientos de crímenes cometidos por la fuerza pública, personas desaparecidas, personas que han sido desplazadas, personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, gente que ha recibido maltratos, zonas donde el ejército le ha incendiado sus casas y sus bienes a la población, les han quitado su ganado, en fin, la gente ha sufrido un sinnúmero de atropellos que sin embargo no han sido visibilizados ante la opinión pública, porque los comunicados que pasan los medios de comunicación básicamente son los que autoriza el Ejército Nacional, de tal manera que la mayoría de esas denuncias se quedan sin que sean conocidas por la opinión pública. Por eso hemos acordado hacer esta audiencia como un mecanismo de encuentro de las víctimas de todos estos atropellos y como una forma para que haya un escenario donde todas estas denuncias puedan ser escuchadas por los organismos de control, por representantes del Parlamento que van a estar allí. Allí va a estar la senadora Pía Córdoba y la senadora Llorina Ramírez, pero a la vez va a haber funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de la Fiscalía, con el objeto de que puedan escuchar estas denuncias y en lo posible puedan abrirse procesos de judicialización contra las tropas que han sido responsables de ellos.
Y ahora Luis Jairo Ramírez responde a nuestro compañero Leandro Albani sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Es una situación pues muy grave, muy complicada, porque a pesar de que el gobierno señala ante los medios de comunicación y en el exterior de que Colombia registra una mejoría en la situación de derechos humanos, la verdad es que hay un deterioro acelerado de estos, comenzando porque la situación de desplazamiento, es decir, en estos días nuevamente agencias de Naciones Unidas han dicho que en Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al desplazamiento forzado. En estos momentos Colombia tiene 4.300.000 personas desplazadas internas. Y el desplazamiento, en vez de disminuir, está aumentando todos los días, por razón precisamente del conflicto, pero también por razón de las inversiones de grandes transnacionales en varias regiones del país que desplazan a franjas de la población en áreas donde se van a realizar estas inversiones. Pero también porque una figura que ha surgido por orden del presidente Uribe, como es la de los falsos positivos, ha llevado a que miles de personas hayan sido asesinadas por el ejército y luego presentadas como guerrilleras dadas de baja en combate, como un esfuerzo del gobierno para mostrar que sí hay resultados en la lucha contra la insurgencia. De otro lado, pues tenemos la situación del desplazamiento, de la desaparición forzada. En Colombia hay entre 15.000 personas desplazadas. Y también hay la situación de las amenazas. Todos los días hay amenazas. En este momento en todo el país hay una campaña de pasquines y de amenazas que le llegan a la gente por correo electrónico, les llegan a sus oficinas y sus casas amenazándolas de muerte, amenazando con operaciones de limpieza social, es decir, operaciones que hace la policía y el ejército para acabar con delincuentes, prostitutas, drogadictos y demás, que aquí se ha dado llamar de una manera terrible, nos parece a nosotros, limpieza social. Pero también la situación social es cada vez más crítica. La crisis económica acaba de ahondar la situación de miseria que hay en el país. Es conocido que los 44 millones de personas que tiene Colombia, más o menos 35, viven por debajo de la línea de pobreza, y alrededor de 9 millones de colombianos están viviendo en situación de indigencia, de miseria absoluta. El desempleo crece que la crisis agraria es muy profunda. Colombia, ser un país agrario que se autoabastecía, hoy en día está atravesando la peor crisis de su historia, hasta el punto de que tiene que importar alimentos que tradicionalmente producíamos, como el maíz, el frijol y otros productos de consumo popular. De tal manera que la situación todos los días es más crítica, y a eso se agrava que el gobierno privilegia una política de guerra, plantea que niega la existencia de un conflicto, dice que aquí no hay un conflicto, sino que lo que hay es un fenómeno terrorista, y con eso pues obviamente justifica todo el gasto militar que hay en el país, que es del 6.5% del Producto Interno Bruto. Entonces son todos los males los que tiene el país, además de la pobreza, la miseria, la violación de derechos humanos. Es una guerra que el gobierno pretende sostener en el tiempo, a pesar de que sectores crecientes de la sociedad colombiana abogan porque haya un diálogo entre las partes y una solución negociada al conflicto, y una disposición del gobierno para que favorezca un acuerdo de intercambio humanitario que resuelva la situación de las personas que están retenidas en razón del conflicto.
Y por último, Luis Jairo Ramírez, del Movice, habla de la reelección de Uribe y la oposición popular a esta reelección.
La verdad es que el presidente Uribe está tratando de imponer, además de una manera ilegal, un referéndum para aprobar su reelección, a pesar de que ha habido unos malos manejos en los recursos que se obtuvieron para ese referéndum, y hay una serie de procedimientos ilegales que hacen de que ese referéndum sea ilegítimo. Sin embargo, parece ser que en esta semana la mayoría uribista que en el Congreso pretende imponer por pupitrazo limpio ese referéndum. A pesar de que este es un gobierno que, como es conocido por la opinión pública internacional, es absolutamente ilegítimo, porque se fue elegido no solamente con el apoyo de recursos del paramilitarismo y el narcotráfico, sino que es un gobierno que está absolutamente infiltrado, influido por el propio paramilitarismo, hasta el punto que 39 de los parlamentarios de la coalición de gobierno están hoy en día en la cárcel previamente por vínculos con crímenes del paramilitarismo. Hay más de 60 más que están siendo investigados, y hay decenas de funcionarios del Estado que están presos, comenzando por el director del DAS, que es la Agencia de Inteligencia del Estado, que está en la cárcel, pero además varios ex embajadores, que están no solamente algunos que están presos, sino que otros están siendo procesados, como es el caso del ex fiscal general de la Nación, que ahora mismo es embajador de Colombia en México, el anterior ministro del Interior, Sebastián de la Vega, que ahora es embajador en Italia, y así sucesivamente. Este es un régimen que se ha establecido en Colombia, que nosotros lo hemos caracterizado como mafioso y paramilitar. Es un régimen profundamente descompuesto, corrupto, involucrado con crímenes y con procedimientos francamente atentatorios contra las libertades, contra la democracia, contra la constitución y la ley. Por eso, pues la salida que nosotros estamos planteando es generar un proceso de unidad de fuerzas de la oposición, tanto de partidos de la izquierda y de sectores democráticos como de sectores sociales, hacer un gran frente político y social que proyecte una alternativa distinta a la de la reelección y que pueda generar una dinámica en favor de la democracia, de las libertades públicas, de la solución del conflicto y del bienestar y de la soberanía nacional para Colombia.
Bueno, y hemos escuchado a Luis Jairo Ramírez, que es el representante del Movimiento de Víctimas contra el Terrorismo de Estado en Colombia, y nos despedimos de este segmento, o de este capitulito, con música colombiana.
Soy guerrillero de las montañas, soy un heleno de tradición. Eché mi suerte junto a los pobres por los derechos de mi nación. Mi padre un día me habló de Cuba. Simón Bolívar y de Gaitán, y por mis venas corrió furiosa la sangre ansiosa de dignidad. He caminado por las veredas, muchas montañas me ven pasar. Fusil al hombro voy caminando, buscando siempre la libertad. Recorre Antioquia, los Santanderes, sur de Bolívar y Boyacá, cruzando el páramo fui a la Arauca, luego en el norte por Urabá. He sido herido en los combates, miedo he sentido porque mentí, pero yo quiero caer peleando porque es la forma de no morir. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Euskal Herria, del País Vasco. Como saben, yo estuve un par de semanas allí, participando de un encuentro de periodistas de Latinoamérica, el País Vasco y Europa, pero también obviamente observando la situación, que cada vez está más complicada en Euskal Herria. Lo decíamos la semana pasada, ahora ha asumido el gobierno del País Vasco el Partido Socialista de Madrid, el de Rodríguez Zapatero, encabezado por Patxi López, pero lo hace con el apoyo del Partido Popular, del Partido Popular Fascista, de José María Aznar y de Rajoy. En respuesta a toda esta situación y a la represión que cada vez es más dura en el País Vasco, estamos hablando de un país con 750 presos políticos y presas políticas, se ha realizado una huelga esta semana pasada, el jueves, con un acampamiento muy muy grande, una huelga general de todas las organizaciones sindicales de la izquierda independentista, encabezadas por LAB, el sindicato de la izquierda independentista que reivindica la lucha y la independencia, y también por ELA, que es otro de los sindicatos que está más ligado al nacionalismo tradicional, al de el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, hubo una gran movilización desde las primeras horas de la mañana. Todas las provincias del País Vasco se vieron sacudidas por esta huelga y hubo piquetes muy multitudinarios. Sin embargo, no hubo casi necesidad de que estos piquetes actuaran para hacer cerrar empresas y negocios, porque el paro tuvo gran acatamiento. Alrededor del mediodía, en cada una de las provincias, en Iruña, o sea, en Nafarroa, en Bilbao, que es la capital de Vizcaya, en San Sebastián, la capital de Donosti, que es la capital de Guipúzcoa, y también en Vitoria-Gasteiz, que es la capital de Áraba, hubo movilizaciones de 15 y 20 mil personas cada una, reivindicando la idea de que la crisis global que vive Europa, como también la vive todo el tercer mundo, la paguen los ricos y que no sea a costa del trabajo de los pobres y del desempleo de los pobres. También, obviamente, se protestó activamente contra este comportamiento autoritario de Madrid, que cada vez cercena más libertades en el País Vasco. Hubo sabotajes en casi todas las vías férreas, barricadas de fuego, tratando de obstaculizar el tránsito por las principales autopistas, y la gran mayoría de las entidades bancarias y entidades oficiales vieron su puerta cerrada por el uso de siliconas sobre la cerradura, por lo cual esto provocó grandes enojos por parte de los funcionarios que querían carnerear la huelga y que, como esquiroles, querían trabajar cuando hay un llamamiento a la huelga general. También decirles que esta semana se ha conocido un hecho muy grave en el País Vasco. La represión de tanto de España como de Francia contra la izquierda independentista en general ha sido de encarcelamiento y de asesinatos y de tortura, pero ha habido pocas desapariciones, o sea, no ha sido una política represiva empleada por tanto por Madrid como París la desaparición como conocimos en América Latina. En todos los años de lucha ha habido 5 desaparecidos, pero esta semana la organización armada ETA ha dado a conocer un comunicado por el cual informa que ha desaparecido un refugiado vasco que estaba viviendo en la parte controlada por el Estado francés. Aparentemente este refugiado iba a tomar contacto con la organización ETA y en el viaje que iba a hacer desde Bayona hasta Toulouse fue secuestrado y está desaparecido desde hace prácticamente un mes. Este hombre se llama Ion Ansa, es un hombre mayor porque fue refugiado en los años 70 y vivía con estatuto de refugiado en Francia, y aparentemente ha sido secuestrado, seguramente o por fuerzas conjuntas del Estado francés o español, o por algún grupo paramilitar, pero lo cierto es que esta figura tenebrosa del desaparecido, también se incorpora a la lucha del pueblo vasco y sobre todo a la represión de la lucha del pueblo vasco. ETA hace un llamamiento a través de ese comunicado a las organizaciones internacionales de solidaridad y de derechos humanos para que se movilicen en todo el mundo exigiéndole a la democracia, muy entre comillas, de Rodríguez Zapatero y a la democracia, también entre comillas, de Sarkozy, de que se den detalles sobre qué pasa con el ciudadano Ion Ansa, que ha sido secuestrado, obviamente, por fuerzas policiales o parapoliciales. En el marco de esta escalada represiva, también decirles de que se ha ilegalizado una plataforma que se iba a presentar desde Madrid exigiendo la autodeterminación de los pueblos y la reivindicación de la solidaridad social y de la justicia social para todos los pueblos del Estado español. Esta plataforma estaba integrada, encabezada por Alfonso Sastre, un dramaturgo, uno de los principales dramaturgos de Europa, premiado por sus obras de teatro y por sus libros que hablan de no solamente de la lucha en el País Vasco y en el Estado español, sino también la lucha solidaria e internacionalista. Precisamente la plataforma se llamaba Iniciativa Internacionalista a la Solidaridad entre los Pueblos. Y obviamente con esta idea que tiene el Estado español de que todo es ETA, también se ha ilegalizado esta plataforma porque se lo acusa a Alfonso Sastre de haber participado en su momento en alguna lista de la izquierda independentista vasca. Alfonso Sastre es el compañero de la fallecida escritora y revolucionaria de origen catalán, pero que ha vivido mucho en el País Vasco, Eva Fores, y junto con él en la iniciativa internacionalista estaban Ángeles Maestro es una activa y muy conocida dirigente de la Corriente Roja, una escisión del Partido Comunista Español, una escisión hacia la izquierda, y también había dirigentes sindicales de Cataluña, de Asturias y de cada uno de los estados que están reclamando contra el autoritarismo del PSOE y del PP en España. Obviamente se han presentado alegaciones y se ha recusado esta ilegalización, pero todo indica que obviamente se ha puesto nuevamente en marcha el cerrojo autoritario de Rodríguez Zapatero para ilegalizar a quienes le plantean disidencia activa en su territorio y en el territorio vasco. Vamos a escuchar, para cerrar este segmento, a dos cantantes populares vascos, Txomin Artola y Amaia Zubiria, entonando una canción muy conocida de Euskal Herria.
Chiqui, chiqui, chicaita, que tamás fraire ninduten obratu bai eta ere salaman kara estudiante didago salamankara nindo alari idea nuen pensatu estudiante tunante baño obenuela escondu. Ostatu xumeko jipakia gozez gelditu bainitzen neska xarman bat arizitzaita mainian zerbitzaten begia gartzu Espainia lore enekin aizen intzaten hain geru hori ordu berea ene diotian sartu zen Zerdi bat ez maite nuela erranion behar ira bainan gaixoa erabetua iesi joan zen kanpora eta anuzu izarre derra Denatzen ifenura Ez da txekulanen egogotik Iztuko zure itxura Jeinko maitiak egin banitu Zeruetako giltzari Azken orduan jakin gonuen Atean hori gireki Lenik aitari Gero amari Gero anai arrepari Azken orduan isi-disi-di Hene maite politxari Lehik aitzari Gero amari Gero anai arrebari Azken orduan isi-disi-di Ene maite politiari
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Muy bien, y le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a nuestro amigo y compañero Galip Moussa. ¿Cómo estás, Galip? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muchas gracias.
Galip, te convocamos porque la semana pasada, el 15 de mayo, se cumplió el aniversario 61 de la NACBA y queremos nosotros, como compañeros y solidarios con la causa palestina, queremos reivindicar la NACBA y no festejar como festejaron acá otros sectores.
Bueno, la verdad que la NACBA, palabra árabe que significa desastre, nace en el mismo momento en que se instala artificialmente el Estado sionista, unilateralmente, violando la resolución 181 de las Naciones Unidas que propone la partición de Palestina, a nuestros ojos vista ilegal. La ONU no tiene potestad para partir un territorio soberano, aunque esté bajo mandato colonial británico, como estaba en aquel momento cómplice perdón, de esta creación artificial de este ente nefasto que estamos viviendo y sufriendo, no solo los árabes y los musulmanes, sino también los latinoamericanos. No olvidemos que este Estado sionista ha colaborado con su ciencia del terror asistiendo a la dictadura argentina, entrenando dictadores en la Escuela de las Américas y desparramando su tortura y su miedo y su muerte en distintos países de Latinoamérica, ¿verdad?
La semana pasada también hubo una reunión Netanyahu con Obama.
Antes de seguir sí. Con eso quería decir que es una vergüenza para mí, para un porteño como yo, que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su gabinete y su gente, no sé cómo decirlo, hayan auspiciado el festejo por la creación del Estado sionista, olvidándose que hace apenas 3 meses este mismo Estado empleaba el terror y el asesinato y el genocidio contra el pueblo de Gaza con toda su fuerza. Para mí es una vergüenza. Para mí ser porteño en estos momentos me da asco por el representante que tenemos.
Y para dejar más en claro este asco y esta repugnancia que nos causan estos accionares de gente que está en el gobierno de la ciudad, voy a dar unos datos, Gali, para que entre más un poco en la cabeza de quienes nos escuchan lo que significa la NACBA para el pueblo palestino y para, por supuesto, el mundo árabe, o cierto sector importante del mundo árabe.
Es para el mundo árabe, para el pueblo árabe es seguro.
Okay.
No para algunos gobernantes, pero para el pueblo árabe es seguro.
Sin dudas. Me rectifico entonces. El día de la NACBA es, como vos bien los decís, el día que el Estado terrorista, agrego yo, de Israel, se creó sobre las ruinas del país de Mohammed. El 18 de abril de 1948, el grupo militante Irgun de Menachem Begin capturó el Tiberio palestino e hizo huir a sus 5.500 habitantes. Corregime si estos datos no son ciertos. El 22 de abril, Haifa cayó en manos de los militantes sionistas y 70.000 palestinos tuvieron que huir. El 25 de abril, Irgún empezó a bombardear sectores civiles de Jaffa, aterrorizando a sus 750.000 palestinos que huyeron presa del pánico, por supuesto. Es correcto.
Los datos son aproximadamente correctos. Algunos hablan de 800.000 palestinos. En el medio está Deir Yassin y hay otras 423 aldeas arrasadas. Y en el medio, esto que
mujeres
que vos nombraste,
con los vientres abiertos a ballestazos, claro, los niños y los viejos, porque por supuesto siempre, y esto es histórico, apuntan a la población civil.
Exacto, y esto que vos nombrabas, Irgun, Haganah, bandas Stern, no eran otra cosa que bandas terroristas, sobre las que se...
Disfrazados de ejército.
No tenían ejército, no había un Estado, no había nada. Había solamente gente, inmigrantes que llegaban, que se fueron armando. No se fueron armando, venían con un plan establecido, pero uh-huh, se fueron organizando armamentísticamente, militarmente, pero no bajo el paraguas de un Estado, de una nación ni nada por el estilo, sino con el objetivo de establecer, a través del terror, un Estado artificial, declamando derechos que realmente no tienen. Este Estado sionista genocida responde a su naturaleza porque se ha creado en base al terror.
Exacto.
Y eso es lo que desparraman, terror.
Uh-huh.
Pese a que aquellos que se defienden, aquellos que quieren repeler el terror, paradójicamente son llamados terroristas.
Exacto.
Es el mundo al revés.
Y estos que son llamados terroristas, nosotros los reivindicamos como la resistencia.
Totalmente.
De los pueblos.
Totalmente.
Entre estas resistencias está Hamas, y están en una instancia de mucho conflicto, de mucha conversación, de muchas negociaciones que tratan de establecer con Al-Fatah.
Mira, el tema de las conversaciones entre Hamas y Al-Fatah, Hamas lógicamente Hamas no quiere la desunión de los palestinos, quiere la unión de los palestinos, quiere una Palestina unida, quiere una Palestina soberana, libre. Yo no digo que Fatah no quiera lo mismo, pero tiene una larga trayectoria en corrupción y tiene una larga trayectoria en negociación con el enemigo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque precisamente Hamas gana las elecciones más limpias que haya habido en Palestina y en la región, me animo a decir, por su honestidad, por su trabajo social, por haber amparado y cobijado a su pueblo. Y Fatah no hesitó a la mínima oportunidad que tuvo para tirar el camión con acoplado encima a Hamas, en connivencia con el Estado de Israel. Israel, este Estado sionista, juega con las debilidades de los palestinos y va tejiendo alianzas con uno o con otro según le convenga. Y siempre pecamos de ingenuo de creer que este Estado quiere la paz. Y no nos damos cuenta que su motor es la violencia. Ellos se nutren de la violencia para poder existir, para poder seguir victimizándose, para ser las eternas víctimas del mundo, y de esa manera tapar los ojos de la gente que no puedan ver la realidad de la feroz cara del sionismo.
De hecho, la autoridad máxima electa hace poco tiempo del Estado terrorista de Israel viajó a Estados Unidos para ver a qué negociaciones llegaba con el presidente Obama, como si ellos, solamente ellos, tuvieran el poder de decisión a ver qué hacemos con Palestina.
Hay algo que estoy viendo en la gente hoy, que me gustaría ampliarlo, pero simplemente digo que aquellos que parecen venir de un sector que fue oprimido no siempre responden a lo que tienen que responder.
Es, eso es un ser un reaccionario, ¿no? Entre otras cosas, y un traidor.
Me estoy refiriendo a Obama, que con el pasado de su clase, de su gente, enseguida mostró la hilacha de que ha llegado al poder, como llegan todos los presidentes americanos, a través de la aprobación del lobby sionista en Estados Unidos.
Gali, seguimos en el próximo bloque. Vamos a compartir el tema Palestina por Dam.
Yes. تعالوا كم تحموا شوي لأن فوق هاي تربك يا لحظة لا أنا بكتر فوق يوم كي نستحفى شوي هلا مع تربك
انتي والمرحبا
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano con nuestro compañero, nuestro querido compañero Habibi Galib Moussa. Vamos a seguir entonces charlando, y estábamos en el tema de Netanyahu con Obama en Estados Unidos, tratando de ver si pueden llegar a una decisión con respecto a Palestina.
Claro, la decisión más corta para exterminar a los palestinos, ¿no?
Exacto.
Igualmente, como ahí está la naturaleza, ¿no? También de la población israelí, la población europea asentada ahí en Palestina, usurpando Palestina, de elegir nuevamente a este mamarracho, se llama Netanyahu, que fue acusado por corrupción y tuvo que, sí, que renunciar al gobierno por la corrupción,
sí.
Así que bueno, ahí está las claras. Pero lo que preocupa no es solamente sino que vayan a hablar de Palestina, lo que preocupa es que van a hablar de Irán también. En realidad, Netanyahu va a presionar a Obama para quebrarle la muñeca y que apruebe el ataque a Irán. Están desesperados por atacar a Irán. A ver, sí, yo voy a hacer una pregunta que hago siempre. No sé si decir 1000 años, pero también lo podría decir. Creo que estaría tranquilo, igual podría apostar mi vida a eso. 1000 años, 500 años, que alguien me nombre qué país fue agredido por la República Islámica de Irán o Persia, quién fue amenazado, como para esta demonización actual que tiene, ¿verdad? Como si fuese el monstruo de las mil cabezas. No le podés contar ni una sola agresión a ningún país vecino ni lejano. La única que se quieren contar es una guerra impuesta por Estados Unidos a través de Irak, pero que Irán se defendió. Por lo tanto, ¿dónde está el monstruo? ¿Dónde están las pruebas que dicen que Irán es así o es asá? Y sin embargo, del otro lado tenemos tantísimas fuentes, tantísimas pruebas, evidencia, certeza del terrorismo que ejerce tanto el imperialismo yanqui como el Estado sionista, genocida y usurpador.
Bueno, es peligroso, Galip, cuando un pueblo se autorreivindica y se valora como soberano. Es muy peligroso para el resto del mundo. De hecho, aquí en Latinoamérica también lo estamos viviendo, el ataque continuo que sufre el comandante Chávez, su accionar continuo en pos del pueblo, sus misiones sociales y demás. Sin embargo, hay una parte del mundo que dice que Chávez es un dictador y un tirano.
Claro, lo mismo le pasa a Evo.
Lo mismo le pasa a Evo, y bueno, y si seguimos contando vamos a seguir encontrando más ejemplos. Pero bueno, es el miedo que les provoca cuando los pueblos se erigen en soberanos.
Y hoy creo que la República Islámica de Irán es la vanguardia de la lucha contra el imperialismo. Creo que es el estandarte de la libertad en Medio Oriente. Y obviamente para nosotros es un orgullo porque es la bandera del Islam en el mundo.
Galip, y cambiando de tema pero siguiendo, hay otro pueblo que amamos por su resistencia y por su valor y porque sacaron a los terroristas y elíes, tuvieron que salir corriendo, y estamos hablando del Líbano. Próximamente se van a celebrar elecciones.
El próximo 7 de junio, sí.
Y tenés el honor de poder ir, y contanos entonces, ¿con qué expectativas vas? ¿Vas en misión de qué?
Tengo una doble misión. Voy a ver, a visitar también familia, y voy con una misión periodística. Voy a cubrir las elecciones. A ver cómo es el ambiente, cómo se van a dar. Y bueno, tenemos muchas expectativas con respecto a eso. Esperamos que el Líbano pueda lograr el objetivo de ser una nación independiente y libre, como quiere el general Michel Aoun y tantísimos otros, entre ellos el secretario de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, y muchísimos otros aliados que hay. Creo que es una época clave para el Líbano, y no es un país menor, es un país bastante importante para la región. Y creo que va a crecer, que va a avanzar, que va a triunfar lo que tiene el Wahd al-Watani, una sola patria.
¿Se presenta Hezbollah o Hassan Nasrallah en estas elecciones o tienen algún candidato?
No, Hassan Nasrallah no se presenta, pero sí el partido está presente en las elecciones, obviamente tiene su presencia y va a disputar bancas en todos los sectores. Y creo que va a ir Mohammad Arad, como creo que el primer diputado o algo así, pero Hezbollah nunca dejó de tener participación activa en la vida política libanesa.
De hecho, el pueblo es la resistencia de Hezbollah.
Y sí.
El
pueblo libanés.
Bien. Bueno, Galip, te agradecemos. No sé si querés tocar algún otro tema, si te quedó pendiente algo en el tintero, algo que quieras compartir.
Nada, que me gustaría, de forma local, que las autoridades nacionales o de cada comuna o de cada provincia tengan en cuenta a los árabes. Tengan en cuenta a los argentinos descendientes de árabes, especialmente por lo que pasó el domingo pasado en frente a la sede del gobierno porteño,
sí.
Que a nosotros nos lastiman mucho estas cosas. Y siento muchas veces que no somos tenidos en cuenta.
O que son tenidos en cuenta para patearles en contra.
Ah, para patearnos en contra, están permanentemente pateándonos en contra. Como cuando somos una comunidad que estamos hace más de 150 años en el país, que no se nos conoce ningún tipo de hecho delictivo como comunidad, individualmente, bueno, debe haber algún que otro delincuente por ahí. Pero comunitariamente nosotros no hemos sido tratantes de blancas. No hemos importado la prostitución, como en Rosario, uh-huh. Se ha hecho en aquellos años 30.
Sí.
¿No?
Sí.
Y sin embargo, bueno, somos una gran cantidad de personas, somos una comunidad importante. Y lo que yo estoy diciendo es que nos tengan en cuenta, que nos tengan en cuenta porque hay cosas que nos molestan y que la comunidad se va organizando.
Uh-huh.
Hasta que vaya a protestar por esas cosas, ¿no?
Sin duda.
Y
tendrán que ocupar su lugar también en las calles, claro, como ya lo empezaron a hacer.
Y siempre, desde el 2006 hasta fecha, fuimos ocupando uh-huh. las calles, protestando.
Y el número creciente cada vez.
Claro, expresando de manera pacífica, como siempre sí. lo hemos hecho, dentro del marco de la ley.
Uh-huh.
Y no el intento que quisieron hacer con los hechos violentos del domingo de querer hacernos comer el garrón, como uh-huh. quien dice, ¿no?
Uh-huh.
Cuando nosotros somos totalmente ajenos a este tipo de actos de violencia y de hechos de violencia de esta magnitud, y menos cuando se hacen de manera funcional, uh-huh. y menos cuando se hacen de manera funcional al sionismo.
Fue Galip Moussa para Resumen Latinoamericano. Gracias, Galip.
De nada, muchas gracias a usted.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Culturas y contraculturas.
Thank you.
Mario, Orlando, Harvey, Hamlet, Breno, Benedetti, Farrugia. Mario Benedetti. En este especial de Culturas y Contraculturas dedicado a Mario Benedetti, vamos a compartir con ustedes una de las últimas entrevistas realizada en La Habana en 1997, cuando el poeta tenía 77 años. No me arrepiento de nada por lo que he luchado. Soy un optimista vocacional. Con el tiempo, Mario Benedetti se acostumbró a prestar sus versos. Rústicos grafitis en las paredes de las ciudades, palabras escritas en cualquier baño público, grabadas en maderitas y pieles, dibujadas en todo tipo de tipografía y edificios, coreadas por miles de voces en un teatro, versos que tienen en común el transmutarse en pretextos para soñadores y defensores de la alegría como un principio. Para colmo de expropiaciones, un día descubrió que los muchachos enviaban a las novias como propios sus poemas. Después de consumada la relación en la intimidad, los honestos reconocían la real autoría de Mario Benedetti y ellas aceptaban la verdad sin reproches, con cierta resignación compensada. El lirismo ajeno se había convertido en resguardo especial de ese amar con amor para salvarse, que a ratos recomienda el poeta.
En esta noche de pálpitos y conjuras, en esta noche flamante habitan tantas noches, la del labriego, la del farero, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho. Noche de muchas incontables noches, de hambrientos unas, otras de saciados, noche desangelada y sin resuello, transfigurada noche en máscara y en bozos, depósito de soles de avería, reserva de ponientes, noche de selva, cántaros, de laberintos ya resueltos, de inconsolables vírgenes y sauces, de empobrecidas dinastías, noche de hojas que se estremecen como culpas, perros guardianes con las patas rotas, barcos esclavos de las constelaciones, madre noche de todos los pecados, la más nocturna de las noches, favorita de insomnios recurrentes, cuarto de un dios que iba a llegar y fue alcanzado por el rayo, noche de un hondo miedo universal, de alabastros lunares y esqueletos domésticos, del goce a duras penas, noche flamante en que habitan tantas noches, la del labriego, la del farero, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho, noche de la vislumbre más soñada y de la que no vale la pena despertar.
A esta noche de grillos le haré mal, con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. A esta noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las rentas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obra de planetas, no. A esta noche esta hembra la he de amar, con mi sexo satélite espiar. Yo descubrí que la menguante luna de miel duele bastante, y que entre los dos es posible, de lo más bello a lo terrible, lo comprendí entre la amargura del lado impuro de la luna. Sí, a esta noche de esclavos liberar, con un pueblo de estrellas titilar.
yo descubrí que el combatiente es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura. Lo comprendí ante la hermosura del lado claro de la luna. Sí, esta noche sin hora partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar y la muerte no sabe en mi reloj. Su guadaña no puede con mi amor. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas. No.
Suyos poemas de compleja presencia, aunque sí de esmerada factura, de una sencillez conmovedora, desprovistos del hermetismo a ultranza que para algunos es consustancial al verso. Tampoco se desentienden de la alegoría cotidiana más directa ni de razones sociales y políticas, pues contra todos los pronósticos la poesía es para él tribuna privilegiada. Como propietario de lagunas que son océanos, se define este escritor uruguayo, autodidacta y precoz. A los 11 años terminó su primera novela, El trono y la vida, deudora de tanta aventura de capa y espada aprendida de Dumas. Y luego sobrevino la aventura mayor, descubrirle a cada género literario sus encantos y sojuzgarlos. Por suerte, el exilio al que debió someterse a mediados de la década del 70 no laceró ese afán productivo. 12 libros, uno por cada año lejos de Uruguay, lo prueban. De esa época data Poesía Trunca, antología que reúne la obra de los escritores que no corrieron su suerte, la de sobrevivir al genocidio cometido por las dictaduras latinoamericanas de turno.
Me jode confesarlo, pero la vida es también un bandoneón. Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero yo estoy seguro de que es Troilo, ya que Dios apenas toca el arpa, y mal. Fuere quien fuere, lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada, y claro, nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven como los hijos pródigos y sobre todo como los estribillos. Me jode confesarlo, porque lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango. La natural tendencia es hacer rumba o mambo o chachachá o merengue o bolero o tal vez casino. En último caso, valsecito o milonga, paso doble jamás. Pero cuando Dios o Pichuco o quien sea toma entre sus manos la vida bandoneón y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el estuche.
En un gotán voy a exprimir un otro gajo de guitarra, la naranja sigue ajena y el guardián nos madrugó. Con el pulgar quiero marcar
¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La mordaza bien mordida por el tango que arrancó. No arrancó la piel del hambre, que es muy dura de pelar. Después buscó la justicia, le cortaron el pulgar. Tango Muñón, para golpear la dura puerta nacional, la de bisagras extranjeras, la de mentiras bien de veras, de contragol, de canterí, de jubilados de esperar. La patria dio parte de enferma y marchó presa al hospital. Hospital de las mentiras que quedan sin contestar. El calipe del silencio viene tirando a matar. Muerto de ser o de estudiar, allá en la plaza, libertad. La lección nueva del liceo, esa que dice nunca más. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando en un gotán. Quise exprimir un otro gajo de guitarra, la naranja sí ajena, pero el tango corte y hacha no acabó.
Hace poco, Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, reflexionaba sobre cuánto Benedetti arriesgó su vida y cómo sus amigos y familiares recibieron, aliviados, la noticia de que Cuba lo ponía a buen recaudo. «Me dicen que está con ustedes, cosa que deseo de todo corazón», le escribió Julio Cortázar a Retamar el 6 de octubre de 1975. Mario es uno de los hombres más valiosos de nuestro continente y, por tanto, siempre en peligro. Conocedor de Cuba por la fuerza de las circunstancias, la convivencia de años y, sobre todo, por la más antigua de sus razones, la admiración tan necesaria como el reparo en las imperfecciones cuando se ama, Benedetti no se conduce como un forastero típico. A pesar de no haber nacido en esta isla, exhibe esa condición tangible de quien llegó y se marchó para siempre quedarse. Cuba ha sido siempre una palabra muy importante para mí, dice Benedetti. Incluso antes de viajar a este país, la revolución cubana fue para muchos uruguayos una alerta. Nos sacudió porque vimos la posibilidad de enfrentar de alguna manera esa presión que es política, económica, militar, cultural de los Estados Unidos.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso? Esa batalla. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
Hay vidas que de muertas solo son biografías, ambiguos prontuarios de cuentos y de cuentas. ¿Acaso un mal habido patrimonio y algunos herederos peor hallados? ¿Un perro que les ladre dolientes titulares? ¿Un alcalde de encargo? ¿Un cardenal de oficio? ¿Y un par de funerales? Pero apenas la tierra se sume al homenaje y los gusanos rindan honores al difunto, de aquel ilustre muerto va a quedar, si me apuran, la misa aniversario con que la iglesia reconforta el luto mientras la viuda quiera pagar los honorarios, y una lápida triste que recuerde un olvidado nombre y un extraviado año. Son vidas que se pierden en el tiempo, sin un beso en la espalda ni una mano en el pecho, infelizmente muertas. Hay muertes que de vivas nos dan las buenas horas, nos lustran la sonrisa, nos atan los zapatos con los que andar el día, nos rondan y nos cantan los sueños que aún amamos. Son muertes tan poco moribundas que siempre están naciendo, y así no tengan visa para el cielo o el aval de la ley para la gloria, van a seguir estando con nosotros. Memoria que respira y pan que se comparte, dichosamente vivas.
Thank you. Benedetti cree y confía. Creo en las utopías. Los buenos pasos que han dado los hombres en toda su historia han sido gracias a los utópicos, entre ellos Jesús, Freud y Marx, que quizá no materializaron totalmente lo que predicaban, pero de muchas formas ayudaron al progreso de la humanidad. Y como antípodas aparecen los antiutópicos, que constituyen los verdaderos perdedores de la historia. No me arrepiento de nada por lo que he luchado, aunque he cometido mis errores como cualquiera. Pero las posiciones que he tomado han sido acuerdo con lo que en ese momento me dictaba mi conciencia. No padezco de insomnio. Siempre he podido dormir tranquilo, salvo cuando andaban recogiendo a la gente de izquierda para llevarse la presa. Pero eso no tenía que ver con mi conciencia, sino con la de ellos. Cualquier mejoría parece imposible en este mundo de ahora al contemplar el panorama con una sola potencia que lo dirige todo, con una religión de consumismo que es el verdadero Dios que impera. Se habla mucho de la globalización económica y política, y yo creo que hay otras dos a las que no se les presta atención: la globalización de la hipocresía y la globalización de la frivolidad y la banalidad. Soy un optimista vocacional, aunque cada vez me cueste más serlo. Si la humanidad sigue por el camino que le indican los decidores, según define Lyotard, el filósofo, vamos directo al suicidio. Pero nunca pierdo las esperanzas, porque otras veces hemos estado al borde del abismo y hemos sabido agarrarnos por los pelos para salvarnos. Esta vez confío en que podamos salvarnos a pesar de que cada vez resulte más difícil. Pero si eso sucede, va a ser por lo que venga desde abajo, no por lo que nos llega desde arriba, la inconsciencia criminal. Confío en que los hombres y mujeres del futuro aprendan a salvarse, y lo digo porque uno sabe que como individuo, como persona, se va a morir, es ley de la vida. Pero nunca queremos que aquello que dejamos atrás desaparezca. Sería horroroso. Siempre haré lo posible, sé que no puedo sobrevivir, para que la humanidad sobreviva y para que la gente viva mejor de lo que vive. Y Eduardo Galeano despidió así a su amigo. Sobre Benedetti, el dolor se dice callando. ¿Qué puedo decir?, dijo el autor de Las venas abiertas de América Latina, la voz entrecortada, cuando se le interrogó sobre la impresión que le había causado el deceso de aquel grande de la literatura uruguaya hispanoamericana. Benedetti significa benditos en italiano, y lo único que puedo decir es eso: bendito los hombres y mujeres generosos como él. Parece una contradicción que no pueda usted, un maestro del lenguaje, encontrar las palabras para expresar el dolor por la muerte de Benedetti, insistieron los periodistas. No, respondió Galeano, porque yo no soy enemigo de la inflación monetaria, sino también de la inflación palabraria. Y me parece que el dolor se dice callando. Y nos despedimos hasta la semana próxima escuchando a Mario Benedetti, musicalizado nada más y nada menos que por el Cirque du Soleil. Gracias.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo.
Dentro de mi corazón, sin razón, con el fuego de la pasión.
Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.
Sentimiento de libertad.
Y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite.